Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
Esto es ESPN Radio Fórmula.
¿Cómo están? Qué gusto saludarlos. Bienvenidos a ESPN Radio Fórmula. En este día, información de cara a la jornada 6 del fútbol mexicano. Premios alrededor del NFL como antesala a lo que será el Super Bowl 58 el próximo domingo y muchos otros temas más. Héctor Huerta, Eugenio Díaz, Miguel Ángel Briseño con ustedes. Gracias por acompañarnos. Héctor, qué gusto saludarte. ¿Cómo te va?
Hola, Miguel Ángel. Qué gusto saludarte. Igual que Eugenio, un abrazo para ambos. Pues sí, vamos a arrancar ya este viernes con la jornada 6. Se nos está yendo casi la tercera parte del campeonato rapidísimo.
Parece que está muy atractivo. Hay muchos equipos que están desplegando buen fútbol. El líder Pachuca con ese partido a media semana trepó a la punta. Eugenio Díaz, también qué gusto saludarte. Tanto tiempo, Eugenio. Saludos.
Es correcto, Miguel. El abrazo para ti, para Héctor. Pues sí, un viernes lleno de información. Nos vamos a centrar bastante en la Liga Mexicana, sobre todo, bueno, en los cuatro populares, porque ya decirles grandes o no, luego la gente se enoja, Miguel, pero bueno, los cuatro más populares, ese nuevo proyecto del Pachuca muy interesante, que no está dentro del grupo de los cuatro populares, pero que es un buen tema, el nuevo proyecto, y decir que ya nada más quedan dos técnicos mexicanos en la liga, entre comillas, mexicana, Fentanes con Necaxa y Miguel Herrera con Xolos, porque Diego Mejía, gracias, llega el brasileño Barbieri.
¿Qué les parece esta noticia? 42 años para Mauricio Barbieri, un hombre que ha dirigido en varias ligas, entre ellos la brasileña, Héctor. La referencia, y bueno, empezó bien Juárez el torneo pasado, pero se terminó cayendo feo, y también las directivas tienen que poner cartas en el asunto.
Sí, habían apoyado mucho, la verdad, a Diego Mejía. El torneo pasado tampoco le fue muy bien, arrancó bien, cerró muy mal, y la directiva lo aguantó el proyecto con Humberto Valdés de director deportivo, con el profesor Fassi de presidente deportivo, y de Diego Mejía, que era una apuesta del trabajo en fuerzas básicas, tenía 4 años en la institución. Pero bueno, pues los resultados mandan en el fútbol, los entrenadores son hijos de los resultados, y hoy a Mejía le consta. También te faltó Ricardo Carvajal, Eugenio, sigue.
Claro,
Ricardo,
correcto,
Carvajal,
sí.
Que quedan tres mexicanos.
Correcto, sí.
Y
sí,
de los
tres
cuatro
mexicanos
que arrancaron, y ahora quedan solamente tres mexicanos,
sí,
y
bárbaro.
15 extranjeros.
Sí, es una tendencia. De pronto se había recuperado por ahí un poco lo de los técnicos mexicanos, pero bueno, pues la tendencia, ¿no? La tendencia a buscar hacia afuera. Es un fin de semana también dominado por las noticias de NFL. Por supuesto, los premios, el MVP, que ahora es ya oficialmente Lamar Jackson, Christian McCaffrey, el jugador ofensivo del año, el regreso del año que le dan a Joe Flacco con los Cleveland Browns, metiéndolos a postemporada a pesar de caer en la primera ronda. Y una noticia, Eugenio, que me gustaría saber tu opinión. La sí. NFL, en este afán de expandirse, de globalizarse, que iba un poco tarde con respecto a la NBA, ya fue a Inglaterra, ya fue a Alemania esta temporada, particularmente en Frankfurt, claro que lo de México, el anuncio de Brasil, y ahora en el 2025 en el Santiago Bernabéu en España. ¿Qué te parece esto?
No, pues es una gran noticia para España, pero particularmente para la Comunidad de Madrid, y particularmente para el dueño del Madrid, ¿no? Porque va a ser en el estadio del equipo merengue. No, es una noticia bastante interesante. La NFL quizá no tiene el impacto en España que tiene en México, por ejemplo, ¿no? Como mercados alternos, pero esta noticia en particular sí llama bastante la atención y ha sido tocada en los diferentes medios de comunicación españoles, ¿no? A mí me parece que va a ser de un gran impacto, porque es la primera vez y por el lugar donde se va a jugar el Estadio del Madrid.
Sí, que ya está pues remodelado después de una
Así es.
Un trabajo intenso, ¿no? Que duró inclusive pues décadas, tendría que decir, y todas las ventas del Madrid se decía, van a la remodelación, bueno, pues es momento de hacer caja, y Florentino Pérez para eso se pinta solo, y yo creo que por algo se empieza, o sea, la NFL abriendo y extendiendo sus tentáculos ahora al mercado europeo, ya tiene muy bien amarrado el inglés, el británico, ya tiene sus primeros pasos sobre el alemán, y ahora va por el español. Hacemos una pausa y volvemos para meternos ya de lleno en la jornada 6 de la Liga MX, ESPN Radio Fórmula.
¿Sabes? ¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento?
Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti.
Escribe un correo a ventas@rss.com. ventas@rss.com
y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Un partido muy interesante en esta jornada 6 será la visita de las Águilas del América a la cancha de León, una plaza siempre difícil sin importar el momento, los altos y bajos que atraviesa el equipo Esmeralda. Vamos a escuchar previo a este partido lo que dijeron padres zagueros del América, Sebastián Cáceres y Ramón Juárez.
Y bueno, creo que es normal que en algún momento un equipo pierda, no pueda jugar bien, le pasa a todos los equipos del mundo eso. No hay ningún equipo que pueda jugar 100 partidos de la mejor forma, sin perder, sin que le hagan goles, entonces no se puede mantener todos los partidos del mismo nivel, porque también son muy seguidos los partidos, el físico se ve afectado y claro, la intensidad a la hora de jugar puede que no estemos tan finos en algunas situaciones.
Al tener un calendario tan apretado, la parte física se ve un poco mermada, pero bueno, reitero, creo que aquí sabemos y a nadie le importa ese tipo de excusas. Al final lo que quieren son resultados, entonces nosotros como jugadores tenemos que dar lo mejor en nosotros. Sabemos que tenemos un plantel muy vasto para poder solventar los torneos que estamos jugando.
Tal vez sea arriesgado hablar de campeonitis el América, sin embargo, pues ha tenido un arranque no tan brillante de torneo, pero para más detalles, César Caballero, un hombre que sabe perfectamente todo lo que ocurre en el entorno azul crema. César, te mando un abrazo, qué gusto saludarte. ¿Qué va a pasar con la alineación para este partido, Andrés Jardine? Después de lo que pasó en Nicaragua, sobre todo, ¿va a seguir con rotaciones o va a ir con lo mejor disponible?
Hola Mike, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Mira, lo que sabemos es que Andrés Jardine le va a dar regreso a la alineación titular a hombres importantes como Jonathan Santos, como Álvaro Fidalgo, como Diego Valdés, como Julián Quiñones. En la defensa tiene algunas dudas con respecto a lo que es la lateral derecha. Todos sabemos que Emilio Lara pues no le ha ido bien en los dos partidos que ha disputado. Han probado por esa zona a Israel Reyes para ver si es la respuesta como lateral derecho en este momento, luego de que Kevin Álvarez atraviesa problemas de pubalgia y no tendría muchas posibilidades de jugar frente al conjunto de León. Entonces, hay todavía algunas dudas en lo que es la alineación, sin embargo, lo que sí es una realidad es que regresan hombres importantes, hombres que le van a dar mucha potencia al medio campo y a la ofensiva del conjunto americanista, con la intención de salir de esta racha negativa que trae dos empates en la Liga MX, la derrota a media semana frente al conjunto del Estelí en la CONCACAF, que ya lo escuchábamos a Sebastián Cáceres decir, no se han encendido las alarmas, pero sí causó mucha molestia, incluso por ahí el cuerpo técnico del América después de ese partido le reclamó un poco a los jugadores que no se había dado la mejor versión del equipo, consideran que se subestimó un poco al conjunto del Real Estelí y que iban a tener que aguantar todas las críticas que de ello vinieran. Entonces, la plantilla del América está tranquila, saben que todavía está iniciando tanto la CONCACAF como la Liga, pero con muchas ganas de volver al camino de la victoria.
En realidad, discursivamente, hubo un apoyo de parte de Jardine hacia Emilio Lara, un hombre que cuando apareció hace un par de torneos despertó muchísimas expectativas. Se hablaba de un hombre que sentía mucho la camiseta, que había tenido el proceso en equipos de categorías menores, pero ¿es real el apoyo a Emilio Lara o crees que se le esté acabando un poco el tiempo y las oportunidades al joven zaguero?
Mira, te cuento un poco lo que ha pasado con Emilio. La verdad es que condiciones tiene y lo mostró al principio de su carrera. ¿Qué sucedió? Tuvo por ahí algunos problemas de disciplina, algunos problemas de que no lo veían concentrado, algunos problemas de que estaba perdiendo un poquito el piso, por eso perdió la titularidad y por eso le trajeron a Kevin Álvarez, a pesar de que él parecía ser ese lateral derecho que iba a estar por mucho tiempo con el conjunto de la América, se fue perdiendo un poco, le ha costado recuperar ese nivel de juego que en algún momento tuvo cuando recién se presentó con el conjunto americanista. Entonces, lo que yo te podría decir es que sí hay apoyo para él, es un tipo al cual estiman, es un tipo de la cantera, pero que si no responde y que si no está a las alturas de las exigencias que trae un conjunto como el América, no les va a temblar la mano para que en algún momento pueda salir de la institución, ya sea préstamo o una venta definitiva, para que trate de reencontrar su mejor nivel.
Así ha pasado, oye, en ocasiones anteriores. Adelante, Héctor.
Te quería preguntar, gracias, Miguel. Te quería preguntar, César, ¿el presupuesto de puntos del América irá de acuerdo a lo que pensaba Jardín? Porque evidentemente que ganarle a Tijuana con el equipo C no estaba dentro del presupuesto, seguramente, y sumaron ahí 3 puntos que le vienen muy bien. En la liga, pues esperaríamos todos que el América fuera líder, y sin embargo vemos que es Pachuca el líder en la jornada 5. ¿Tú crees que el cálculo de puntos de 15 que han ganado 11 está en lo que presupuestaba Jardín o van por abajo?
Yo creo que, ¿cómo estás, Héctor? Primero que nada, qué gusto saludarte. Gracias. Yo creo que sí, está más o menos en el rango de lo que ellos podrían esperar. Hay que recordar que los jugadores titulares del conjunto americanista regresaron después del título obtenido el semestre anterior a una semana de iniciar este torneo, con todo lo que esto conlleva, lo que pierdes en lo físico, lo poco que puedas perder también en lo futbolístico. Lo hemos dicho de broma en días anteriores, pero el América prácticamente en estos primeros duelos de Liga MX, pues fue una mini pretemporada para ellos. Lo decía Andrés Jardine en la conferencia de prensa antes del juego contra el Real Estelí, que él cree que en 1 o 2 semanas más sus jugadores físicamente ya van a estar al 100% o muy cercanos a lo que mostraron durante el torneo anterior. Entonces, ellos saben que no iban a ver la mejor versión de ninguno de los futbolistas de las Águilas, que iba a ser un inicio de torneo hasta cierto punto turbulento, donde quizás podían suceder este tipo de situaciones de perder algunos encuentros. Me parece que sí está presupuestado lo que está sucediendo, pero también el presupuesto indica que en algún momento pues tienes que volver a levantar el vuelo, en algún momento te tienes que volver a embalar, y el América necesita comenzar a hacerlo ya, porque ya se dio cuenta que hay clubes como Rayados, como Tigres, ahora como Pachuca, que van a estar ahí peleando. Cruz Azul y Chivas están haciendo también bien las cosas. Entonces América sabe que el inicio de torneo no iba a ser sencillo, sí, pero que también ya a partir del primer cuarto del Clausura 2024 se tenía que ver ya una versión más cercana a lo que estamos acostumbrados.
Perfecto, César, muchísimas gracias, te mandamos un abrazo.
Saludos, Mike, solamente comentarles, Jairo Del Rosum hizo el viaje a León, es muy probable que haga su presentación con el América este fin de semana. Richard Sánchez descartado por un problema muscular en la pantorrilla.
Perfecto, pues esperemos la presentación de este refuerzo de las Águilas de América que viene del Eredivisie. Héctor, ¿para ti sí deben sonar alarmas en Coapa por lo que hemos visto del equipo de Jardine?
Pues no, no creo que tanto, Miguel, pero sí este resultado de Nicaragua les en imagen le vino a golpear fuerte a la América, porque no es la versión de la América que la gente quiere ver. Fue muy, yo creo que muy penoso ver a este América que no pudo concretar algunas oportunidades, que no se adaptó a la cancha de pasto sintético de Nicaragua, que fue en algunos momentos apretado por este equipo y que le hizo un gol hasta Lopanenka, un penalti. O sea, fue realmente una versión triste del América, de lo que todos esperamos que sea, que fue un equipo que puede arrollar en la Liga Mexicana, sí, pero también puede arrollar en la zona de CONCACAF. En todo caso, ya veríamos al verdadero América en rondas de cuartos de final, semifinales o en la final de la Liga de Campeones de CONCACAF, y no verlo perder ahora contra el Real Estelí, ¿no? Entonces dices, ay, caray, esta versión sí dejó muy triste. Bueno, en la liga sigue invicto, 3 ganados, 2 empatados. Si sumas este de Estelí con los 2 de liga anteriores, hay 3 partidos sin ganar, que en un equipo con el plantel del América no es una racha buena, por supuesto que no.
No, brinca de inmediato, Eugenio, sí, claro. Y quien haya visto el Pachuca-León, se habrá dado cuenta que León estuvo abajo al Pachuca, le jugó bien, jugó abierto, pasa por ahí también por la roja, cuando ya, inclusive con la roja tuvo oportunidad de empatar el equipo de León. O sea, un flan no va a ser el equipo del Bajío.
No, evidentemente no. Aunque para mí América con titulares es amplio favorito para ganarle a León. He visto más América que León, pero León me parece que no se encuentra. De a poco le han dado minutos a Guardado, pero no termina todavía por iniciar los partidos. Y más o menos casi siempre juegan los mismos. Es decir, Baba no le mueven demasiado en ese sentido. Quizá porque considera que son los mejores por el momento. Pero no, yo veo favorito a la América con titulares. A mí lo que sí me salta mucho es un poco el plan de juego, ¿no? Que tuvo en CONCACAF. Claramente no conocían al rival, definitivamente, sí. ¿No? Y no sé por qué, porque ahora se ven cualquier cantidad de partidos, incluyendo de Centroamérica, se pueden ver a estos equipos en los torneos de la zona, y es un equipo que de local sí te puede generar problemas si se lo permites. Evidentemente, se habla mucho de los jóvenes de 22, 23 años, pues ya no son tan jóvenes, ¿no? Evidentemente no son titulares, ¿no? Eso sí, no son titulares, pero tanto como que jóvenes, jóvenes, pues ni que fueran de la sub-20, creo que ahí sí le falló el plan de juego, creo que falló inteligencia deportiva, y me da la impresión que el técnico de la América no tuvo los datos correctos como para plantear la situación de otra manera. Con titulares, yo lo doy de favorito en León.
Sí, yo creo que en eso coincido en lo de Jardín. Creo que le faltó un poco ahí el control de daños, los partidos sin victoria, los empates en la liga y arrancar medio en segunda o hasta en tercera, ¿no? Así como que medio lentón. Pero no sé, para ti, dice Eugenio que ve favorito a la América. Yo veo empate o inclusive que pega el León. ¿Tú qué opinas, Héctor?
Sí, es un partido que es complicado. Además, el León también tiene 3 partidos sin ganar. O sea, también el León, con la llegada de Andrés Guardado, la expectativa era más alta, ¿no? O sea, el equipo tiene como el deseo de que la gente que está respondiendo muy bien, si se han fijado, el León ha crecido en entradas muy importantes desde el torneo pasado, ha levantado mucho las entradas en su estadio, y yo creo que la gente está esperando una versión mejor de este equipo de Jorge Baba, porque creo que los resultados hasta ahorita no le han acompañado, y estar en el lugar 13 de la tabla, pues no es nada bueno, ¿no? Y sobre todo que cuando traen a Andrés Guardado, pues la expectativa de lo que puede ser el León, pensando que Rafa Márquez vino y casi igual que en su etapa final de carrera vino y todavía fue bicampeón con el León, pues a lo mejor la directiva del León está esperando que con Andrés ocurra lo mismo, ¿no? Entonces, sí, el hecho de que ellos tengan una muy buena afición que está respondiendo, hasta ahorita he tenido entradas de 23,000 y de 18,000, un poco más de cada uno. Entonces, yo creo que León puede poner América Team.
Yo también. Vamos a la pausa y regresamos para hablar de las Chivas. Visita Juan.
Hola, soy Maxine Woodside y te invito a escuchar lo mejor de la farándula donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Las Chivas Rayadas de Guadalajara reciben a FC Juárez con ya un relevo en el banquillo y después de ir a Canadá a sacar una victoria con una gran actuación de Cade Cowell, que algunos le apodan el gringo, quién sabe por qué. Vamos a escuchar lo que dice el ingeniero Saldívar, exjugador de las Chivas, a propósito de su regreso a la Perla Tapatía.
¿Cómo llegan para el partido del día de mañana con Chivas?
Bien, muy bien. Apenas ayer, como vieron, presentaron al nuevo entrenador. Es tener una plática con él para conocerlo, para ver qué es lo que quiere. Pero pues como hemos trabajado con Toño, pues va a ser el planteamiento que ya hemos venido trabajando en la semana. Estamos muy ilusionados con la expectativa de poder sacar nuestro primer triunfo, que no ha sido fácil este inicio.
Y también un Chivas enrachado, ¿no? 3 victorias consecutivas, Toluca, San Luis, Oren Forge, difícil de Guadalajara.
Sí, claro, es un rival complicado siempre. En su casa se hablan fuertes y nosotros venimos con esa expectativa de poder hacer nuestro juego, poder ahora sí que sacarle puntos que ha sido complicado, pero creo que haciendo un gran partido podemos sacarlo.
Las palabras de Ángel Saldívar, durante mucho tiempo jugador de las Chivas y ahora con nosotros ya Jesús Bernal para darnos el reporte de lo que ocurre en el campamento del rebaño tras su regreso de Canadá. ¿Qué tanto le va a mover Fernando Gago? Porque bueno, una cosa es Tigres, Rayados, América, no sé si Chivas tenga la misma profundidad de plantel. Jesús, qué gusto saludarte, ¿cómo estás?
Saludos, Miguel, para ti y para todos ahí en la mesa, muy buena tarde. Pues con respecto al partido ante el Forge, claro que le va a mover a prácticamente todo, ¿no? Desde la portería, vendrá la modificación con el regreso del tal Arrangel y evidentemente la inclusión de los jugadores que dejaron en Guadalajara descansando: Eric Gutiérrez, Chiquete Orozco, Víctor Guzmán y Roberto El Piojo Alvarado, que eran los 4 que tenían más minutos hasta antes del partido contra el Forge de la CONCACAF Liga Campeones. De hecho, el rebaño terminará su preparación el día de hoy por la tarde. Están citados en Verde Valle. Fernando Gago ha cambiado un poco esa parte con Belco y con otros técnicos. Pues entrenaban por la mañana, tenían la tarde libre y se veían ya en la noche para cenar en el hotel de concentración. Acá no, les otorga la mañana libre, se ven para entrenar por la tarde y de justo de Verde Valle parten en el autobús hacia el hotel de concentración del equipo. Es algo que le gusta así a Fernando Gago y de esta manera lo ha realizado en los últimos días el estratega del equipo tapatío, cambiando un poco esa situación. Así es que sí le va a mover, sí le va a cambiar y sacará su cuadro de lujo para este partido.
¿Cómo ya podemos hablar, Jesús, de pues un cierto tiempo de adaptación de Cade Cowell? No deja de ser un jugador relevo, un refuerzo para las Chivas. ¿Cómo dirías que puede ser la adaptación en el día a día para un jugador que es joven, que es seleccionado todavía de categorías inferiores y que hay una clara diferencia cultural con respecto al resto del equipo?
Sí, evidentemente es una situación a considerar. Él hace su esfuerzo en el tema de la adaptación, ha estado tomando clases de español, intenta o pregunta mucho cómo decir las cosas con algunos de sus compañeros que sí hablan inglés, ¿no? Porque tiene esta intención de poderse adaptar cuanto antes por parte de Cade Cowell. Y en el plano futbolístico, pues ahí va también, decía Fernando Gago el día miércoles, que le hace falta todavía un poco, porque Cade Cowell venía de 3 meses de inactividad. Su último partido con San José había sido el 25 de octubre de 2023, no realizó pretemporada con Chivas y ahí están trabajando a la par con este jugador. En cuanto al tema de la ciudad, él todavía tiene chofer, el que asigna el club, se sigue trasladando en esta camioneta de la gente de Chivas y por ahora en ese sentido, bueno, todavía no se anima a manejar en la ciudad de Guadalajara.
Saludos, Jesús. Buenas tardes. Hay algunas cosas que a la distancia del nuevo entrenador de Chivas de Gago se parece a Almeida. A mí me parece a distancia. Yo no estoy en Guadalajara como tú, no tengo el día a día. Evidentemente no asisto a los entrenamientos, pero parte del discurso, lo que busca, el convencimiento del jugador de fútbol, el estilo. ¿Tú cómo lo ves? ¿Sí va por ahí o nada que ver?
Saludos, Eugenio. Buena tarde. Hay algunas cuestiones que sí, pero hay otras donde tal vez no. Y, por ejemplo, me refiero al tema de la disciplina. Este cuerpo técnico es sumamente estricto y rígido con esa situación. Y no me refiero nada más al hecho de si se van de fiesta o no los jugadores. Con respecto al tema de la alimentación, hay una báscula en Verde Valle donde todos los jugadores pasan los días lunes y aquel que esté ya sea excedido o bajo de peso, no está considerado. O sea, es una de las primeras reglas que puso Fernando Gago y no les ha quedado de otra a los jugadores más que alinearse en ese sentido con respecto al tema de la alimentación y de los cuidados post-entrenamiento que se requieren para estar en la mejor condición posible. Lo demás, sí, me parece que si bien Fernando Gago tiene su estilo motivador, es diferente al de Almeida, ¿no? Matías era mucho más paternalista. Yo creo que también tiene que ver con la edad. Fernando Gago tiene 38 años, entonces pues es joven todavía. Y de lo demás, sí, o sea, el estilo, la búsqueda de la posesión de la pelota, el tener laterales uh-huh. que son ofensivos, la búsqueda constante del arco rival, el dejar el mano a mano en el fondo. O sea, todas esas cuestiones sí son uh-huh. una réplica de lo que Matías Almeida hizo en su momento.
Oye, Jesús, qué gusto saludarte. Oye, Jesús, y en el caso del Pocho Guzmán, que ha vuelto a ser el capitán, que acaba de hacer 2 goles de penalti, y que está tomando otra vez un nivel protagónico, él acaba de confesar en un podcast que el torneo pasado sí se descuidó, que cometió sí, algunos sí. errores, que subió de peso, que realmente se desconcentró, que creía que ya era intocable y titular, que nadie lo podía tocar, y Paunovic finalmente prescindió de él, y las críticas se las llevó Paunovic, pero al Pocho Guzmán nadie lo señaló. ¿Hoy crees que ya volvió al redil, ya volvió al buen camino?
Saludos, Héctor, buena tarde. Sí, y en realidad no le quedó de otra.
por esta parte de lo estricto que es Fernando Gago en ese tema, ¿no? En ese sentido, a Pauno había cuestiones que no le gustaban justo del Pocho Guzmán, que era este tema del descuidarse, de la indisciplina, de no estar tan satisfecho con la metodología de Pauno, donde les exigía mucho trabajo de fuerza en el gimnasio, y bueno, por eso es que él al final terminó por no utilizarlo. Pero ahora pues no le quedó de otra, porque desde el principio las reglas fueron muy claras, Fernando Gago se los dejó de manifiesto, y tanto es así que el Pocho es el cuarto futbolista con más minutos en este certamen en Chivas. Lleva 380, por eso decidieron dejarlo aquí en la ciudad. Ha aprendido de eso, ha ido de menos a más en el torneo, y evidentemente Fernando Gago y la afición esperan que pueda otorgar esa versión que vimos del primer semestre cuando regresó al equipo tapatío.
Y que ahí va poco a poco lográndolo. Jesús, muchísimas gracias por el reporte. Saludos.
Saludos, buena tarde.
Héctor, has visto pasar a muchos técnicos en Guadalajara, sí, tanto para Atlas, pero con Chivas siempre obviamente la repercusión mediática es mayor. ¿Te gusta más el perfil de Fernando Gago o te gusta una elección más radical, más exótica, por así decirlo, como lo fue Paunovic, que inclusive pues terminó con una gran final, llevando al rebaño? ¿Qué opinas de este manejo que le está dando Gago al equipo?
Pues Gago viene en unas condiciones muy parecidas, Miguel, a las que llegó Almeida, bien lo mencionaste hace un ratito. Eran técnicos muy jóvenes en el momento, que todavía no tenían un gran prestigio, pero que son de esos tipos argentinos muy ambiciosos, que jugaron en Europa, que tienen algún día la pretensión, como ya lo logró Almeida, de volver a Europa como técnicos ya y de tratar de ganar cosas importantes allá, porque saben que además el mercado de los técnicos en Europa es súper cotizado para el que lo logra hacer. Bueno, pues el Cholo Simeone es el técnico mejor pagado del mundo, inclusive gana mucho más dinero que Guardiola, ¿no? Entonces ellos saben que si se colocan y hacen un gran papel en América, pueden ser llamados en Europa y tener allá alguna oportunidad. Gago me parece ese tipo de entrenador muy ambicioso. Ya logró algunas cosas en Argentina, pero todavía poca se lo sabe. Es muy joven, no llega a 40 años todavía. Y entonces creo que con lo que está diciendo Jesús, ¿no? Con una disciplina estricta, que además en Chivas hacía mucha falta que alguien llegara y la impusiera, porque son relajentos los muchachos, o sea, traviesos, sí, los niños, y ahí les dan sonaja cada rato. Entonces,
algo pasa en Guadalajara, algo les dan allá. Guadalajara es
la ciudad de la educación, es que, y los, sí, traviesos son, también, ¿no?
Son pocos los que pueden...
El que quiere se comporta bien, y el que quiere se comporta mal, pero sí, los que no son muy firmes de convicciones, pues caen siempre en la trampa.
Hay muchas distracciones.
Si hacía falta esto, y Gago lo está implementando, eso me gusta de él. Ahora, el equipo tiene una propuesta futbolística en cada partido, lo vemos, ¿no? El equipo propone ir hacia el frente, y es un equipo que va a atacar mucho, pero también hay que ver que atrás no sea tan vulnerable como se vio contra Toluca, ¿no?
Hasta el momento, ¿cómo catalogarías, cómo describirías, Eugenio, la gestión de Fernando Hierro? Primero con Paunovic y ahora con Gago.
No, a mí me parece que es buena en términos generales. La situación del torneo anterior, el pasado también, o sea, el antepasado, ¿no? Yo pienso que sí. Creo que el equipo, acorde a lo que tienen, le dan mucho seguimiento a sus jugadores, medianamente armado. Creo que apostaron ahora más por el técnico que otra cosa, ¿no? Que llegó el estadounidense Cowell, que por cierto no es centro delantero, es más extremo y medio, pero bueno, me parece interesante. Jugador que puede entrar rápido en la dinámica de Chivas. Aquí están apostando más bien por un técnico que traiga su metodología, que traiga su gente, que traiga ideas nuevas, entre comillas, porque ya vimos que algunas se parecen a Almeida, otras no. Lo de la disciplina me gusta. Vamos a ver hasta cuándo dura, ¿no? Porque a mí particularmente me gusta, pero hemos visto a lo largo de la historia del fútbol mexicano que luego cuando les aprietan de más, pues ya viste lo que pasa, ¿no? En otros clubes, pasó en la selección mexicana, en fin, ¿no? Es un tema que por ahora parece positivo, que a mí me gusta, pero yo quiero esperarme un poquito más para saber realmente si va a funcionar o no este tema, por todo lo que ya se comentó de lo que es la ciudad de Guadalajara.
Porque no los aprietas, sí.
Vamos a una pausa, volvemos rapidito. Esto es ESPN.
Tienes problemas, qué bronca con...
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
todos los secretos.
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Más partidos de la jornada 6. Cruz Azul, que llega con 3 victorias consecutivas para recibir al Atlético de San Luis. Vamos a escuchar a Charlie Rodríguez. Carlos Rodríguez, uno de los mejores en cuanto a desempeño se refiere para la máquina cementera a este torneo, a propósito de la visita de San Luis a la capital.
La ilusión de ser campeón, si algún jugador de la liga no la tiene, creo que no debería estar jugando fútbol, ¿no? Esa es la ilusión de cada uno. Nosotros como equipo la tenemos, que nos hemos sentido muy bien y hemos tenido muy buenos momentos durante los partidos. Seguir trabajando fin de semana con fin de semana, seguir aumentando esa confianza en el grupo, esa unión que tenemos. Seguir peleando por los primeros puestos, que eso te acerca a una liguilla donde ahí ya se puede hablar sobre el título. Bueno, a la afición, pues yo espero que lo reciban de la misma forma, porque bueno, como tú bien dices, es un jugador para la institución muy histórico.
Ahí las palabras de Charles Rodríguez y en el último comentario sobre el regreso de Cata Domínguez, porque ya enfrentó Cata con San Luis a Cruz Azul el torneo pasado, pero ahora volverá al estadio hoy Ciudad de los Deportes. Héctor, ¿cómo catalogarías el arranque de la máquina? Y si es, si recomendarías a la afición, pues volver a ilusionarse o tener mesura.
No, yo creo que el proyecto de Anselmi va bien. Lo que no va bien es el de Alonso, ¿no? Que ya entró en una zona de tormentas, que no había necesidad de hacerlo. Y bueno, pues el caso de Anselmi me parece que ha sido más serio en el trabajo, no ha tenido mucho pronunciamiento público, se ha dedicado más al equipo, más a armar la forma de juego que quiere, que crees más adecuada para el conjunto, salvo aquel problema que tuvo con Juan Escobar, que lo resolvió de una manera tajante, ¿no? Con la disciplina por delante, sin pensar que era un gran referente de Cruz Azul, pero bueno, tomó la decisión, lo apoyó la directiva. Y el hecho de que Cruz Azul esté en quinto lugar ahorita en la tabla nos dice, bueno, pues que las cosas van bien. 3 victorias en 5 partidos, ya perdió 1 contra Pachuca en el debut, y el otro empate, no le han hecho muchos goles, tiene solo 3 goles en contra. O sea, es un equipo que atrás, a pesar de que no está Escobar, se ha resguardado bien, hizo todos los cambios prácticamente de la zona defensiva, ¿no? Trajo ahí al arquero, trajo un lateral, trajo un central, trajo un volante que puede mixto, que puede jugar de contención y puede jugar de 8. Entonces, sí se le movió mucho al aparato defensivo, y creo que el Cruz Azul en lo general va bien, pero hay que tomar en cuenta, Eugenio, y también sí, Miguel, que se ha enfrentado a rivales de la parte baja de la tabla. Los 5 que lleva hasta ahorita no, correcto, calificaron a la liguilla el torneo pasado. O sea, con los 5 que ha jugado no había problema. Ahora ya viene el subcampeón, viene Tigres, primero viene San Luis, luego viene Tigres, luego se va a enfrentar al América en 3 semanas. Entonces sí, ya le viene un calendario ahora sí para poner a prueba a Cruz Azul. Todavía para mí no le ha llegado una buena prueba todavía.
Bueno, pero le va a llegar. Sí, lo interesante de Cruz Azul es la propuesta, me parece, el buen nivel de algunos jugadores como Rotondi. Bueno, obviamente lo de Antuna lo conocemos, a mí lo de Sepúlveda me gusta, que más o menos vas viendo la misma alineación. Eso quiere decir que Anselmi, en el poco tiempo que lleva en México, pues más o menos ya eligió a sus jugadores por ahora, ¿no? Por ahora, y le están respondiendo. Habrá que ver, como bien dice Héctor, pruebas de otro nivel contra equipos más interesantes, mejor armados, con más banca. A mí, de los jugadores que llegaron, lo del arquero me llama mucho la atención, lo de Mier. Me parece, sí, que es un arquero pues de muy buen nivel, muy joven, que en algún momento van a poder hacer clean caja con este colombiano de apenas 23 años. Pero en general, bueno, sí, como que Cruz Azul inicia mejor quizá de lo esperado porque va llegando al entrenador, por toda la turbulencia gerencial. Creo que sí inician mejor de lo esperado.
Sí, y yo creo que es tan buen fichaje lo de Kevin Mier, que sí, recomiendo a la afición de la máquina no encariñarse mucho, porque portero de selección colombiana, 23 años y jugando bien, pues es muy probable que pronto vengan. Imagínense si Castaño, sin hacer mucho ruido en Cruz Azul, se lo llevaron después de 6 meses, lo de Kevin Mier, bueno, pues se puede esperar algo similar o algo inclusive más grande. Hablemos de Pumas, que jugará ante Puebla. Pumas que ahí más o menos la va llevando también. Hay, pues, digamos, una buena perspectiva para un tipo como Gustavo Lema, que ya tomó las riendas de un equipo tras estar durante muchos años como auxiliar de Mohamed. Escuchamos a Eduardo Toto Salvio.
Lo peor que hay, jugar a las 12. Espero que el que nos pone el horario ese venga a jugar con nosotros algún día. Porque en este momento, bueno, yo ya más o menos me acostumbré. No, me acostumbré a la altura, todo, pero venir a jugar a las 12 del mediodía, que nunca nos toca nublado, aunque sea, ¿no? Siempre hay un sol tremendo. No es nada bueno. Para mí, te lo puedo decir, para mis compañeros, todos odiamos jugar a este horario. No sé, sinceramente, por qué lo hacen, si o creen que el equipo saca alguna ventaja. O sea, no es así. Bueno, ellos saben que si realmente quieren que yo me quede, me voy a quedar. Yo, mi deseo es quedarme acá. Ya lo dije públicamente, me gustaría quedarme muchos años en Puma. Si el club realmente quiere que me quede, me voy a quedar. Y si no, bueno, serán mis últimos meses, pero espero que esto se pueda resolver ya en estos meses.
Llevo 22 años en medios de comunicación. Héctor lleva más, Eugenio lleva más. Y jamás había escuchado a un jugador de Pumas haber decir abiertamente: me choca jugar a las 12, y a todos mis compañeros también, todos odiamos jugar a las 12. Así de abierto, Eugenio, así de claro. Y además creo que no es algo, no es un secreto, es algo que ya se ha dicho en varias ocasiones, pero esta franqueza del Toto Salvio ameritaría para la directiva de Pumas contemplar por lo menos otra vez poner el tema sobre la mesa de cambiar de horario.
Coincido. A mí me tocó empezar en televisión cubriendo a Pumas hace ya muchísimo, muchísimo tiempo, y era cuando se podía ver los entrenamientos, y fui muchos años a CU, pero era otro equipo universitario con un promedio de edad muy bajo, con mucho canterano, que corría mucho y que sí le sacaba jugo a jugar a las 12 del día. Pero si ya no tienes un equipo con ese perfil, yo siento que sí te puede llegar a jugar en contra. Y que sería mejor jugar de las 7 en adelante, ya con otra temperatura, evidentemente ya sin el problema del calor y del sol. A mí me parece que lo que dice Salvio es entendible y es correcto.
Sí, yo también creo, Miguel, que tampoco lo había escuchado en tantos años, ¿eh? Alguien de Pumas que abiertamente diga: este horario es lo odiamos todos, o sea, no solo yo, sino todos mis compañeros también sí. Lo odiamos. Yo no lo había escuchado de ningún jugador de los Pumas. Además, recordemos, pues, que ya los que somos viejos de este negocio, sabemos que a las 12 del día era un horario que el fútbol mexicano pensó que era familiar, que era muy adecuado. Hace y las Chivas tiempo. Jugaban a las 12, el América, sí, el América jugaba a las 12 los domingos, sí, el Toluca jugaba a las 11 de la mañana, ¿se acuerdan? Pumas jugaba a las 12. Es decir, era común el horario de las 12 del día en domingo. Hoy ya no. Hoy en Europa, por ejemplo, pues yo fui a España en el 89 y ya los horarios eran de las 5 de la tarde en adelante. Y yo les comentaba ya cuando fui aquella vez con periodistas del diario AS, que yo trabajaba entonces con ellos, yo les comentaba que en México jugaban partidos a las 12 del día y decían que era una locura hacer eso.
Es imposible.
Es una locura.
Es una locura,
y yo creo que Pumas tendrá que cambiar. Este torneo tiene muchos partidos a las 5, yo creo que tendrá que cambiar ya, porque no es un horario que además sirva al espectáculo, porque el mismo futbolista, no solo el de Pumas, sino el del rival que viene siempre, disminuye su rendimiento a esa hora. Los segundos tiempos normalmente ya no son tan intensos como el primero, y creo que
la merma física es hasta lógico, ¿no? Es hasta lógico el tema del clima. Sí, claro. Vamos a hacer enlace hasta Las Vegas con nuestros compañeros John Sutcliffe y Katia Castorena para platicar de este gran partido entre los Niners y los Chiefs, lo que viene para este gran encuentro de revancha por lo que pasó hace 4 años. John, Katia, les mando un abrazo, qué gusto saludarlos. ¿Cómo está el ambiente allí en Las Vegas? ¿Cómo se mueven las cosas? Cuéntenos, ¿cómo va la cobertura?
Katia, las damas van primero.
Gracias, John, compañeros, qué gusto saludarlos.
Así es, ya 2 días de vivir este Super Bowl 58. Les platicaba cómo el día de ayer estuvimos por última vez en el campamento de los equipos y también en la noche se llevó a cabo la entrega de NFL Honors para premiar lo mejor de la temporada de la NFL. Y claro, como era de esperarse, el jugador más valioso, el MVP, fue para el quarterback de los Baltimore Ravens, Lamar Jackson, que pensábamos que después de que los Ravens habían sido los sembrados número uno de la Americana, iban a ser ellos los que estarían aquí en Las Vegas esta semana, pero claro, enfrente tuvieron a los campeones defensores y por esa experiencia hoy los Chiefs están aquí. Estamos hablando de si podrán entonces repetir o no, y del otro lado los 49ers, que tienen al ofensivo del año, porque Christian McCaffrey, que también estaba en esa terna de MVP, pero por la temporada que ha tenido, se llevó el galardón como el ofensivo del año, y creo que por ahí pasa una de las claves de lo que puede hacer el equipo de San Francisco el domingo a través de Christian McCaffrey y de las otras armas que tienen en ofensiva y su joven quarterback Brock Purdy.
Y también el día de hoy, compañeros, la National Football League anunció que en la temporada 2025 irán a Madrid, España, al Bernabéu, el nuevo estadio. Creo que es otro paso importante que hace la liga. Ya se anunció el de Brasil en viernes por la noche, y yo sé, platicando con gente de la liga, que quieren generar más partidos en la mañana de domingo porque están funcionando. Entonces, París, sé que también es una opción. No sé si París sería hasta el 2026, pero es increíble, ¿no? Creo que cómo está quedando ese estadio, y luego a veces la gente no está tan al tanto del poder que tienen, sobre todo dos dueños, que es Robert Kraft y Jerry Jones, ¿no? Jerry Jones es dueño de una compañía que se llama Legends, que por ejemplo él construyó y comercializó el estadio de los Raiders. Entonces la NFL se está metiendo en todos lados, ya será Brasil. ¿Y saben qué me preocupa un poco? México, ¿no? Porque si el América va a jugar todavía hasta junio, ya me quedé pensando si para noviembre de 2025 les va a alcanzar para terminar el estadio para la NFL.
Pero no les, no, o sea, ahí, ¿qué sabes sobre el tema, John? O sea, no les importa a los propietarios del Estadio Azteca cuidar a ese otro cliente. Sé que no es el cliente primordial en este momento, pero sí es un cliente muy importante, y que habían construido de manera conjunta algo muy, muy grande. Pues ya lo dejaron ir un año, y ahora otra vez, o sea, ¿qué va a pasar en esa relación comercial, John?
No, a ver, la liga quiere a México, y obviamente la liga no está contenta, pero van a seguir regresando cuando esté el estadio, porque es el único estadio que tiene en México la NFL. ¿Qué creo que está pasando? Que si estás juntando 100 millones de dólares y vas a vender el nombre de comercializar el nombre del estadio, patrocinio y todo, yo creo que es un tema mucho más grande de lo que significa un juego de la NFL. Yo creo que la Azteca lo que está haciendo ahorita es consiguiendo ingresos para hacer el diseño nuevo, ¿no? Ahora sí que es la gran manita de gato que le van a dar, ¿no? Yo creo que es un tema más allá. Ojalá los tiempos den y sí se pueda tener un partido. Por primera vez pienso que noviembre 2025 quizás no le alcance a la Azteca para tener otro partido, y sí sería muy duro que fuera hasta el 2026, ¿no? Después del Mundial.
Sí, pero ese es el escenario, ¿no? Que parece ser por cómo se han dado las cosas y cómo se han postergado en dos veces ya el arranque de las obras en el Azteca, y también sé que el América pues seguirá jugando al menos todo este torneo. En cuanto al tema del partido, John, allá un poco enfocándonos en el Chiefs contra Niners, Katia también, ¿qué es lo que piensan sobre la línea? A mí me llama mucho la atención que vaya a ser el tercer partido consecutivo de Kansas City como underdog, es decir, desfavorecido por los momios. Es favorito San Francisco por un par de puntos. O sea, no cuenta, o sea, entiendo que San Francisco tuvo una mejor marca a lo largo de todo el año. Eso es cierto, es una realidad, los números no mienten, pero la experiencia de Mahomes, la experiencia de Kansas City, ¿cómo lo leen ustedes y qué han podido escuchar a lo largo de estos días allá en Las Vegas?
Katia.
Les gusta esta narrativa, y mucho desde el opening day Patrick Mahomes asumía esta narrativa de decir, sí, sí, sí nos quieren llamar underdogs, pero bueno, al final son los campeones defensores, están en un cuarto Super Bowl en los últimos 5 años. No tenemos que llamar los underdogs o los no favoritos, porque los números están allí y tienen a alguien como Patrick Mahomes, Travis Kelce, la experiencia de su coach en Andy Reid, pero lo asumen entendiendo que no fue su mejor temporada, que no fueron sembrado número uno, que por primera vez tuvieron que ir como visitantes, buscar esas victorias en la postemporada, salir de casa, salir de lo que significa estar en Arrowhead. Entonces, entendiendo eso y que San Francisco sí fue el sembrado número uno, por como haya sido, que tampoco cerraron la campaña, podríamos decir, de la mejor manera, que tuvieron que venir de atrás en postemporada contra los Packers y contra los Lions, pero por eso mismo ellos dicen, está bien, no hay problema, lo asumimos, tenemos que responder el domingo y eso es lo que importa. Son 60 minutos en los que tenemos que hacer más jugadas y ejecutar mejor que el rival.
Hola, John. Hola, Katia. Les saludo con mucho gusto. Hola, John, te quería preguntar, como los últimos 17 años que estamos en ESPN juntos, te quería preguntar, ¿quién es tu favorito ahora y por qué?
Yo me encanta Kansas City. Me gusta Money Line, es decir, que te paguen hasta un poquito más. Me gusta por la experiencia. Yo creo que le va a pesar a Brock Purdy el escenario el domingo aquí en Las Vegas. Este Patrick Mahomes es de época, Héctor. Es alguien, yo nunca había visto un quarterback tan talentoso, ¿no? Ni John Elway, ni Aaron Rodgers, ni Tom Brady. Y yo creo que estos partidos se ganan con la cabeza, se ganan con experiencia. Y los Chiefs tienen mucha, y saben de qué se trata, y San Francisco lleva un buen rato tratando de encontrar cómo se hacen las cosas. Los años cubriendo el Super Bowl, la experiencia es clave, y la defensa. Y esta es la mejor defensa que ha tenido Kansas City desde que Mahomes llegó al equipo. Por ahí permiten menos de 14 puntos por partido, y menos de 7 en la segunda mitad. Es decir, la línea favorece a San Francisco ligeramente desde mi punto de vista, porque es el equipo popular, y en los Super Bowls hay mucha gente que apuesta, que normalmente no apuesta. Entonces, pero si te fijas, Héctor, el dinero inteligente, el que sabe, ya movió la línea, porque era favorito por 2 o 2.5 San Francisco, y ahora es por 1. Pues yo lo que interpreto es que el que sabe está jugando con Kansas, pero hay más fans de los 49ers que al igual le van a meter $20 para divertirse y no le van a ir al equipo que no le quieren ir, ¿no?
Claro.
Y ese es un buen punto. Sí va a haber más aficionados, además de los 49ers, también en el estadio. Claro, la cercanía que hay a California y ese poder adquisitivo que tiene esa generación de aficionados que tienen esperando mucho tiempo. Son 30 años desde la última vez que ganaron el Super Bowl. Están muy emocionados. Y lo decían los encargados de todos estos sitios de reventa, donde el mayor porcentaje de los boletos que se han vendido en reventa vienen las ventas precisamente de California. Entonces, ahí también está la prueba de que vamos a estar viendo más aficionados de los 49ers en el estadio apoyando a su equipo y con el sueño. Y entiendo lo que dicen, ¿no? Creo que estamos en ese momento donde dices, lo inteligente es no apostar como contra Patrick Mahomes, como en su momento decías, no hay que apostar en contra de Tom Brady, ahora no se quiere apostar en contra de Patrick Mahomes. Estoy de acuerdo con la experiencia de la que menciona John, pero veo también a un conjunto de los 49ers que tiene bastantes líderes. Hoy volteamos a ver su ofensiva y dices, es un equipo de fantasy que ya quisiéramos tener a cada uno de esos jugadores en las posiciones, mejores receptores, mejores jugadores en ofensiva que lo que tienen los Chiefs, y también en defensa, que ha sido el sello y por lo que ellos se autodenominan, ¿no?
Nos vamos, gracias.
Con esa defensa.
Ya nos vamos. Vámonos, vámonos. Gracias. Buenas tardes, feliz fin. Saludos, Katia, John,
Héctor. Gracias, un abrazo. Abrazo
hasta
a todos.
Lunes.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.